Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Rubio, director general de OGA. Hola, buenos días. Espero que estéis todos muy bien y nada, hoy estoy aquí en Cambridge, en Boston, y bueno, pues sabéis que llevo 2 semanas fuera y ya me vuelvo a ir para Madrid, y tenía planificado este Liderando en Digital Live, y además con un tema que me parece muy, muy chulo, y con nosotros tenemos a Juan Carlos Rubio. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, Vicente, muy bien, encantado de estar por aquí.
Oye, muchísimas gracias, porque la verdad es que sé que afortunadamente estás a tope, ¿no?
No paramos, sí,
la verdad que sí. Y si está a tope, pues tiene mucho trabajo, pero la parte chula, ¿no? De cuando está la cosa bien y hay proyectos y sé que la agenda la tienes bastante complicada, y bueno, pues haber sacado esta media horita para poder charlar y contarnos este tema de la tan interesante de que existe inteligencia artificial más allá de ChatGPT, ¿vale? Que parece como que aquí, ¿no?
Por supuesto que sí. Y lleva existiendo mucho tiempo, ¿eh? Y afortunadamente los que nos dedicamos a esto llevamos ya mucho tiempo en ello. Y oye, está genial que aparezca ChatGPT y muchas otras cosas que están saliendo a una velocidad endiablada, muchas de ellas. Pero sí, hay muchas cosas muy tangibles y muy productivas desde hace ya tiempo. Y bueno, encantados de que siga creciendo este ámbito, que es imparable, es imparable.
Oye, pues nada, Juan Carlos, primero, venga, cuéntanos, ¿quién es Juan Carlos Rubio?
Pues Juan Carlos Rubio es un cacereño, muy orgulloso extremeño de la zona de allí de Monfragüe, donde cada vez que puedo me escapo por aquella zona, pero que llegó a Sevilla hace ya mucho tiempo, cuando tenía 9 o 10 añitos, y que bueno, ha crecido, me siento sevillano de adopción, aunque también he vivido fuera de España durante un tiempo. Y bueno, estudié físicas aquí en Sevilla, y bueno, dentro de esa afición o esa querencia que tenía uno por la tecnología, pues acabé trabajando en el sector tecnológico en lo que fue el principio del boom del 2000, ¿no? Que todos los que tenemos ya cierta edad recordaremos, ¿no? Y a partir de ese escenario, bueno, pues me quedé enganchado con la tecnología. Siempre me ha parecido un campo de crecimiento económico, de crecimiento social muy, muy interesante, y bueno, ahí me quedé un poco enganchado. Profesionalmente me he dedicado a la consultoría los primeros años de mi carrera profesional, y acabé luego en Estados Unidos, donde estuve trabajando 4 o 5 años en algunas grandes empresas americanas como consultor, como jefe de proyecto. Y estando allí en Estados Unidos fue cuando ya empecé, digamos, a tomar conciencia de una inquietud empresarial, ¿no? Ahí monté ya la empresa, monté la sociedad, empezamos a trabajar con proyectos tecnológicos de lo que en ese momento, año 2008-2010, era la virtualización, que era el gran hype de aquella época. Y poco a poco, pues, ese proyecto empresarial ha ido evolucionando, ¿no? Y en los últimos años, pues, los últimos 4 o 5 años, nos hemos especializado ya muchísimo en toda la parte del dato, en toda la componente de creación y construcción de valor en torno al dato y concretamente en torno a la inteligencia artificial y a la investigación operativa, ¿no? Y, bueno, en base a esas dos técnicas, pues estamos entregando valor ya a un portfolio de clientes importante más allá de la parte profesional, mis aficiones a la música, al rugby, a los viajes y a la familia, el tiempo que nos podemos permitir, que intento que sea cada vez más, la verdad. Y nada, pues una persona muy, muy apasionada por lo que hace, que me divierto mucho en el día a día y encantada de conocer gente y de seguir construyendo esa red. Y bueno, pues nada, con muchas ganas todavía de la guerra.
Ya han venido varios de rugby, o sea que...
Hay una componente muy chula, de una conexión muy chula entre el rugby y los negocios en cuanto a los valores del rugby y después la aplicabilidad que tiene en el mundo de los negocios, ¿no? De hecho, hay redes en LinkedIn que funcionan muy bien de empresarios o que hemos sido jugadores, o algunos de ellos sigue jugando como veterano, como en mi caso, y que bueno, se disfruta mucho experimentando ese paralelismo, ¿no? Del mundo del rugby, de la construcción de equipos y de los objetivos de equipos, ¿no?
Tuvimos a Guti, que fue internacional con España aquí, que ha escrito un libro que se llama Aprende a sumar, y hablaba justo de eso. El libro que le ha escrito es de las posibilidades que tiene el rugby, aplicar los principios del rugby a
claro, sí.
O sea que nada. Bueno, entonces cuéntanos, ¿cómo surge esto de montar Oga.ai?
Pues, bueno, Oga es el proyecto empresarial como tal de Oga actual. Nace, como te decía, como evolución, ¿no?, del proyecto empresarial de consultoría tecnológica en el que estamos ya de hace ya más de 10, 12 años. Y hace 5 o 6 años que, dentro de la evolución natural, estratégica de tu proyecto empresarial, decidimos especializarnos en el ámbito de la inteligencia artificial y de la investigación operativa, ¿no? Son dos ramas en las que siempre hemos creído firmemente. Bueno, pues con la primera línea, ¿no? Cuando piensas un poco que queremos ser de mayor, enfocarnos en producto, enfocarnos en desarrollar producto y enfocarnos en solucionar problemas críticos de negocio de esas grandes organizaciones, donde hay siempre un espacio muy grande, ¿no?, para la mejora y para la optimización. Y bueno, en torno a esa idea hemos ido construyendo un equipo muy potente. En los últimos años, la verdad que estamos creciendo bastante año tras año, somos ahora mismo unas 55 o 58 personas, pero sin perder nunca de vista un poco la visión de consultoría o de proveedor de servicios o de soluciones muy especializado en diferentes sectores, ¿no? No somos una consultora genérica ni tenemos aspiración de serlo. Y bueno, pues acompañar un poco el conocimiento o la especialización científico-tecnológica con una especialización funcional. Es decir, construimos valor y lo hacemos razonablemente bien, creo, en clientes muy demandantes con procesos muy complejos, pero siempre con una especialización funcional en sectores muy específicos y con esa combinación funcional-tecnológica, que creo que es la clave del éxito en el fondo, ¿no?
Quizás también tenéis una ventaja, ¿no? La doble visión está de la consultoría con los datos también te permite poner en valor lo que haces, ¿no? Que hay muchas veces que uno de los grandes problemas de la consultoría es hasta qué punto le estoy dando valor a mi cliente, ¿no? Y vosotros, claro, el hecho de que seáis especialistas en datos también os ayuda mucho, ¿no?
Por supuesto. Sí, al final, bueno, todos queremos tener el máximo nivel de certidumbre cuando por ponerlo en contraposición, asumir los menores riesgos posibles cuando nos embarcamos en un proceso de cambio. Pero todas las organizaciones, las más complejas en primer lugar, pero todas, a cualquier nivel, tienen infinidad de retos, de ambiciones o de puntos de dolor. Y cuando nos acercamos para proveerles alguna solución o darles un enfoque de transformación, pues evidentemente los datos son una palanca tremenda porque nos permiten objetivizar lo que estamos haciendo. Y el foco, digamos, de la propuesta de valor de Oga a nuestros clientes, que es, por supuesto, que el ahorro de costes es algo que siempre subyace en cualquier propuesta de valor, pero entender por qué ocurre lo que ocurre, ¿no?, en nuestros procesos críticos, ¿no?, entender por qué pasa lo que hay infinidad de variables que afectan a muchísimos procesos muy complejos, donde, bueno, los humanos tenemos una experiencia, tenemos una inercia, hacemos las cosas de una manera, pero el entender cualquier variable, cuál es el impacto que tiene y conocer cuáles son las palancas con las que lo puedo mejorar, más allá de la sostenibilidad que puedo aplicar a todos estos procesos o la mitigación de riesgos, nos permite que nuestra propuesta de valor sea muy medible y sea muy, muy, muy concreta, muy específica, ¿no? Y eso los clientes, por supuesto, lo valoran muchísimo.
No, ayer teníamos una clase con Sunil Gupta, que es un profesor de Harvard Business School, que nos estaba hablando de transformación digital, ¿no? Y nos destacaba mucho el tema ese, ¿no?, de el modelo de negocio y la importancia de las variables en el modelo de negocio. Y dice, mira, es que si no eres capaz de poner primero objetivos y luego poner el valor que has sido capaz de liberar por la transformación, pues claro, es que es difícil, ¿no?, que esto lo pongas en marcha. Oye, una cosa, Juan Carlos. Vosotros, hay una cosa que me ha gustado mucho que comentabas, ¿no? Y es que, y al final, nosotros estamos donde estamos, ¿no? O sea, nosotros no queremos ir a todos los sectores, o sea, o por lo menos por ahora, ¿no? Estáis muy focalizados. ¿Qué tipo de soluciones y qué tipo de sectores trabajáis?
Pues tenemos una especialización muy, muy clara actualmente en 4 o 5 ámbitos, ¿no? Estamos trabajando de manera muy fuerte en el sector logístico. El sector logístico tiene una cantidad de retos brutales, crecientes además, a nivel global. Y ahí estamos generando mucho impacto con nuestras soluciones y con todo el valor que aportamos. En el sector logístico, hablando de de lo que es la cadena de suministro, ¿no? Tanto a nivel intralogístico como en el transporte o en la distribución, ¿no? Todo lo que es la cadena de suministro, ¿no? Ahí estamos trabajando de manera muy intensa hace muchísimo tiempo. Estamos también en el sector retail, en el vertical del retail, que, bueno, tiene que ver con la cadena de suministro, pero con sus especificaciones muy, muy, muy concretas. A nivel industrial, en el sector industrial, tanto en lo que son procesos de manufactura complejos, procesos productivos complejos, nuestra tecnología se está probando de una manera muy potente como una palanca tremenda también de generar valor. Dentro de ese sector industrial estamos trabajando en alimentación, bebidas, o en el sector metalúrgico, siderúrgico. Tenemos experiencias muy concretas de bastante éxito con industrias complejas en esos ámbitos. Y luego también trabajamos en el sector salud, donde llevamos ya varios años también trabajando con modelos predictivos en el ámbito sanitario y también trabajamos en defensa. Si bien, lo que hacemos en defensa, trabajamos con el Ministerio de Defensa aquí en España y, en proyectos, también complejos y clasificados.
Cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios que estáis obteniendo así? ¿Qué tipo de beneficios, ¿no?, en cada uno de estos sectores? ¿Cómo estáis ayudando en...?
Pues, fundamental. A ver, la propuesta de valor de OGA, las soluciones de OGA, de la tecnología de OGA en ese tipo de clientes, tiene impacto en diferentes líneas, ¿no? Por supuesto que, como te decía al principio, el ahorro de costes o la mejora de la rentabilidad de la operación es crítico y suele ser muy recurrente y aparece siempre en todas las ecuaciones, ¿no? En ese sentido, pues estamos reduciendo, por ejemplo, más de un 5% la reducción de costes de la operación logística o la operación de transporte o distribución de una compañía como Vidafarma, ¿no?, una distribuidora farmacéutica muy, muy relevante en España. El poder trabajar de manera tan específica, con procesos tan complejos y acabar de demostrar la aplicabilidad de tu tecnología, generando, pues eso, más de un 5% del ahorro de costes de ese tipo de procesos, pues es muy relevante. En el sector industrial, compañías como Heineken, que estamos ayudando a reducir la merma de sus procesos productivos, ¿no?, de cerveza, también de una manera muy, muy importante. Y cuidado que aquí no estamos únicamente hablando de componentes económicos, que también, ¿no?, de rentabilidad, sino pensemos siempre en algo que cada vez tiene más impacto en nuestros clientes y en la sociedad en general, que es la sostenibilidad. Todas las soluciones con las que trabajamos acaban generando un impacto en ahorro de costes, en mitigación de riesgos, en visibilidad, un impacto importante en visibilidad de por qué ocurre lo que ocurre en mi proceso, pero en sostenibilidad. Hay clientes muy importantes con los que trabajamos que incluso los presupuestos con los que están apoyando la implantación de esta tecnología están siendo apoyados por presupuestos de sostenibilidad de la compañía, porque el impacto en los ODS también está siendo muy relevante, ¿no? Al final buscamos ahorro energético, por ejemplo, en el sector siderúrgico, ahorro energético que por supuesto tiene un impacto tremendo en la cuenta de resultados, porque podemos ahorrar más de un 2% en los consumos energéticos de una gran siderúrgica, como puede ser Acerinox, por ejemplo, que es otro gran caso de éxito con el que estamos trabajando, pero siempre encontrando también de una manera muy inmediata y muy correlacionada el impacto en sostenibilidad, la huella de carbono y lo que estamos también contribuyendo a toda esa necesaria descarbonización, ¿no?, o reducción de esa huella de carbono de esa industria tan pesada, ¿no? Como decía, ¿no?, cada cliente encuentra el pool, el mix de palancas de valor, pero que nunca hay una concreta, creemos que tenemos la ventaja de que el abanico es amplio, ¿no?
Hombre, quizás también la clave que tenéis vosotros es que el entrar desde la visión de los datos, ¿no?, también acaba cambiando un poco la forma de pensar del cliente, ¿no? Quizás eso es una parte muy buena, ¿no? Porque el cliente, pues muchas veces no se da cuenta las oportunidades que tiene hasta que no empieza a cambiar su cultura, ¿no? Claro. Cuando empieza a meter el dato en la organización, el modelo de gestión, ¿no? Yo que afortunadamente pues he trabajado durante muchos años en una empresa donde eso lo teníamos a fuego desde el principio, es que claro, cuando la gente empieza a pensar en datos, automáticamente tu historia cambia bastante, ¿no? O sea, que imagino que con muchos clientes, contabas al caso Vidafarma, que estuvo aquí también Pedro, que trabajas con su equipo, sí, con Marcos, ¿no? Sí. Pues efectivamente, joder, es que ellos las operaciones son brutales, ¿no?
Vale, son brutales. Eso, claro. Estoy totalmente de acuerdo, Vicente. Lo que pasa es que también, veámoslo también como, al final es un proceso de cambio Llegar con esta tecnología, con estos niveles de, digamos, de madurez tecnológica, no siempre es fácil para todas las organizaciones. Trabajar con el equipo de Vidaforma ha sido un placer, por supuesto, y como lo es con algunos otros, pero también nos encontramos, al mismo tiempo es un reto, ¿no? Porque hay organizaciones, pues eso, donde el nivel de madurez en el gobierno del dato, en la gestión del dato, en la misma generación o salvaguarda o custodia del dato, está en niveles más primarios, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues toca en nuestro negocio, en nuestros modelos, digamos, de construcción de valor, toma muchísima relevancia la componente, pues es una, son ventas muy consultivas, porque son procesos, además, muy, muy de acompañamiento del cliente, de tomar conciencia, ¿no? O sea, es un proceso de cambio cultural, que en algunas ocasiones llegamos con niveles diferentes de madurez, pero que, por supuesto, contribuimos y nos sentimos plenamente responsables de ello, pero que no acaban de... No acaban nunca de sorprendernos cómo cualquier cliente con el que trabajamos, en el proceso mismo de tomar conciencia de lo que puede hacer con esa tecnología y cuando empieza a vislumbrar un poco la potencia de esa transformación, las preguntas que se hacen, ¿no? El cambio de paradigma, ¿no? Oye, y ahora podríamos también, oye, espérate, me estoy dando cuenta que, claro, es muy chulo, es muy enriquecedor, es muy creativo. Y bueno, pues es una muestra, ¿no?, constante, ¿no?, de la cantidad de oportunidades que tienen todas las organizaciones. Yo decía el otro día, estaba el otro día en el Salón Internacional de la Logística en Barcelona, que estuvimos precisamente con Marcos, con Marcos Buenafuente de Vidaforma, y en una ponencia en la que me invitaron estuvimos hablando de, bueno, en una mesa redonda estuvimos hablando de esto, ¿no? Y yo comentaba de una manera muy, en fin, muy, muy alto nivel, pero me parece una idea que a lo mejor algún día la acabamos viendo, ¿no? El tema de los datos como un activo digital de la organización, más allá de los activos financieros, o sea, todo el controller de la compañía, el financiero, tiene un balance con su cuenta de resultados, y tiene sus pérdidas y ganancias, y tiene su situación económica. Con los datos va a acabar ocurriendo algo parecido, porque los datos son valiosísimos, en algunos casos mucho más, de una manera mucho más exponencial que la misma caja, ¿no?, de la organización, ¿no? Por tanto, el tomar conciencia y que nuestros clientes, ¿no?, y el mercado, la sociedad, vaya tomando conciencia de lo valioso que es el dato, de lo que es la economía del dato, esta economía del dato que tanto hablamos, ¿no?, que en Europa están impulsando con plataformas como Gaia X, ¿no?, los espacios de datos compartidos y tal. Bueno, yo creo que cada vez hay un recorrido tremendo, pero que cada vez más directivos, más incluso personas en el mercado B2C, vamos tomando conciencia de lo importante que es, lo valioso que son los datos y la generación de palancas transformadoras que pueden suponer, ¿no? Ahí hay un campo tremendo.
Es como dices, o sea, mira, yo que fui responsable de las páginas blancas o de los servicios de información telefónica, nosotros cobrábamos por los datos. La gente llamaba, oye, no, mira, dame el número de teléfono. O un calle, o por ejemplo, cosas que muchas veces no somos conscientes, el hecho de que exista un callejero. O sea, lo que te permite estandarizar las operaciones porque el callejero esté bien. Claro. O sea, que son cosas que, o el scoring, por ejemplo, ¿te das cuenta, no?
Claro.
Importancia del scoring en nuestra vida. O sea, el que te acepten un pago, una tarjeta, ¿no? Y detrás de todo eso hay datos, hay modelos predictivos, hay muchas cosas, ¿no? Oye, una cosa que me ha impresionado mucho de vuestro caso es el tema de la vinculación tan fuerte que tenéis con la universidad, ¿no? O sea, creo que en España nos quejamos muchísimo, no, joder, es que la universidad está muy alejada de la empresa, desde la universidad, bueno, ahora estoy aquí con investigadores, no, joder, es que los de la empresa vais por otro lado, ¿no? Y nos quejamos mucho unos de otros, pero hacemos poco, ¿no?
Sí, hacemos poco.
Sevilla es una plaza, por decirlo de alguna manera, y no estoy hablando de la maestranza, de potentes universidades, ¿no? Y vosotros estáis trabajando con el tema de cátedra. Cuéntanos un poquito esa colaboración entre
universidades. La verdad que es algo de lo que estamos particularmente orgullosos, pero estamos orgullosos desde la sorpresa, ¿eh? Y te explico. A nosotros nos sorprende que sorprenda. O sea, quizá porque nosotros desde el minuto uno, como compañía, siempre hemos tenido en nuestro equipo, bueno, algún compañero muy cercano en primera línea, que ya eran catedráticos de matemáticas aplicadas y siempre hemos tenido un contacto muy directo con el mundo universitario. Lo único que hemos hecho en los últimos dos años ha sido, por así decirlo, formalizarlo, ponerle un nombre, constituir un consejo asesor tecnológico que está conformado ahora mismo por 13 catedráticos, 13 investigadores de primera fila en el ámbito de la inteligencia artificial y de la investigación operativa. incluso alguno internacional, como es el caso de Manuel Laguna en la Universidad de Boulder, de Colorado, pero también tenemos a Amparo Alonso, que ha sido la presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial, o Rafa Martí de Valencia, o de la Universidad de Valencia, lo que sea. Hay grandes eminencias, ¿no?, dentro de este ámbito. Óscar Cordón, de la Universidad de Granada, están representados también la Universidad del País Vasco, la Universidad de la Rey Juan Carlos, con la que tenemos una relación también muy, muy potente. Al final lo que hemos hecho ha sido integrar esa red con la que ya interactuábamos de una manera muy, muy directa y muy natural en los últimos años, y constituir, pues eso, un consejo asesor experto tecnológico, que son los que nos ponen las luces largas a la compañía, son las que nos están diciendo en todo momento, bueno, pues cuáles son, digamos, los temas que van a ser relevantes para nosotros y para nuestros clientes en los próximos meses, los próximos años, ¿no? Pero lo hacemos desde el punto de vista de entender cuál es nuestro papel. O sea, el papel de OGA, como entendemos que debe ser el papel de una compañía como OGA, queremos ser y estamos siendo, y vamos de manera muy, muy decidida en esa línea, una referencia en el sector. Solamente lo vamos a poder conseguir si asumimos una responsabilidad como cadena de transmisión del conocimiento entre donde se genera el conocimiento, que no es en las empresas. Nosotros podemos contribuir de manera muy activa a construir conocimiento, y lo hacemos y lo deberíamos hacer todas más, pero donde está realmente el origen del conocimiento es en la academia, es en la universidad, es donde están los grupos de investigación, todo ese talento que tenemos que cuidar como oro en paño, y que es un principal activo a nivel nacional, estratégico, ¿no? a nivel país, a nivel Europa. Somos una cadena de engranaje entre donde se genera ese conocimiento y donde se consume el conocimiento, que al final son en nuestros clientes, ¿no? Es en la sociedad, es en la empresa, es en la organización pública, ¿no? Y somos esa cadena de engranaje. Lo que intentamos es cuidar ese engranaje, que ese engranaje sea lo más sólido, lo más rápido, lo más ágil, lo más eficiente posible. Y bueno, pues con la constitución de Grupo Cátedra, le hemos llamado Grupo Cátedra a nuestro consejo asesor, lo que hacemos es formalizar eso, ¿no? Y tenemos congresos, un par de congresos al año. El siguiente es el 29 y 30 de junio, dentro de un par de semanas, aquí en Sevilla. Y durante 2 días, pues no, aparte de pasándolo a pipa, nos lo pasamos muy bien y nos reímos mucho y hacemos team buildings y tal, pero durante 2 días estamos concentrados en compartir experiencias, mesa redonda, talleres, masterclass, compartir proyectos que estamos haciendo. Ellos nos comparten también, bueno, proyectos en los que están trabajando a nivel de investigación. Y durante el año son nuestro bueno, pues... Una capa más de valor para nuestra organización en formato, bueno, pues un asesor experto, y aparte de participar en convenios, participar en consorcios, trabajamos el talento también de manera conjunta, evidentemente. Bueno, pues es una forma de como te decía, ¿no?, de asegurar que ese engranaje, que es la función que asumimos, pues lo hacemos de la manera más excelente posible, ¿no?, más óptimo posible.
Oye, una cosa que bueno, que en este caso es muy importante para vosotros, hablabas ahora del talento, ¿no? Para vosotros el talento es fundamental, ¿no? O sea, porque necesitáis, cuando estáis creciendo, mucho talento, y además no cualquier talento, ¿no? Talento muy, muy cualificado, ¿no? ¿Cómo sois capaces de acudir a ese talento?
Bueno, pues es un reto importantísimo, es un reto importantísimo. Siempre nos están, de alguna manera, el mundo de la inteligencia artificial, que en algunas ocasiones está últimamente, a mi juicio, banalizando muchísimo el impacto que está teniendo o que va a tener en el mundo del empleo, ¿no? A nivel de empleabilidad de los flujos a nivel de empleabilidad que va a haber. Nosotros tenemos el paradigma de que mientras eso está ocurriendo, tenemos, como tú bien decías, pues un problema, porque no hay suficiente cantidad de técnicos especializados para atender la demanda que se va a generar en el sector, ¿no? Bueno, eso siendo una realidad a nivel sectorial o a nivel coyuntura generalista, bueno, creo que podemos decir que desde el punto de vista de OGA podemos considerarnos unos privilegiados, en el sentido de que estamos teniendo, bueno, porque creo que estamos haciendo cosas bien, pero estamos teniendo una situación un poquito diferente, en el sentido de que, bueno, nuestro equipo, tenemos muy baja rotación, tenemos una capacidad de atracción de talento importante. La gente, al final, el talento quiere estar rodeado de talento y quiere estar retado constantemente, ¿no? Entonces, si mantenemos una organización donde hay mucho talento y ese talento lo cuidamos y además abordamos proyectos complejos y están siempre trabajando en cosas chulas, muy de alta demanda intelectual, donde hay mucha innovación y donde, bueno, pues se están tocando, digamos, el estado del arte de la ciencia, esos son círculos virtuosos, ¿no? Y empiezan a dar fruto, ¿no? Y eso ya lo llevamos viendo unos cuantos años y bueno, siempre es un reto importante. Creo que también por el tamaño de compañía que somos y por la ambición en cuanto a los planes de crecimiento, bueno, pues es algo que de momento lo podemos hacer sostenible, si bien evidentemente es un reto, ¿eh? Tenemos gente trabajando en la oficina de Sevilla, tenemos gente trabajando en Málaga, tenemos gente trabajando en Madrid, tenemos gente trabajando en Barcelona o incluso fuera de España y vamos, vamos en, digamos, identificamos el talento, si el talento encaja con el modelo de compañía y con el con la proyección que tenemos de crecimiento, pues la vamos incorporando y nos da un poco igual donde esté. Hoy en día el trabajar en remoto, bueno, tú estás, estamos hablando ahora mismo a no sé cuántos miles de kilómetros, bueno, es, no es un problema, no es un problema y creo que lo hemos sabido convertirlo en una oportunidad, ¿no? En ese sentido.
Oye, hablando de talento y es Sevilla, ¿no? Y sabes que yo doy clase en la EO y en Sevilla, estoy vinculado a Sevilla, clientes, bueno, son clientes míos algunos de los que has comentado. Sí. Hay una cierta preocupación. El otro día me estaba en un evento, en una cosa aquí en Madrid, estaba, y había un porcentaje sevillano flipante, ¿no? Y digo, joder, sí. Esto parece la colonización, ¿no? Hay una cierta preocupación, hablaba el otro día con un amigo, una cierta preocupación sobre como que el talento se está viniendo más hacia Madrid, ¿no? Está viniendo hacia Madrid y el hecho de que aparezcan empresas como la vuestra, ¿no? Quizás que ya desde el principio vincula a la gente de la universidad, ya pase directamente a empleo de calidad en Sevilla, es una cosa importante, ¿no?
Yo creo que es así, yo desde luego lo veo así y creo que es parte también de nuestra responsabilidad y de nuestros objetivos, ¿no? Intentar también, nos sentimos muy orgullosos de estar en Sevilla, nos sentimos muy orgullosos de una empresa andaluza y competimos de tú a tú, no ya con empresas nacionales, por supuesto, sino con cualquier empresa a nivel internacional, ¿no? Estamos trabajando con multinacionales muy de altísima demanda y en fin, el nivel de las universidades andaluzas es excelente y más todavía se cabe en el sector tecnológico. Estamos empezando también ya a tener los primeros egresados de los dobles grados de matemáticas e informática, que para nosotros son también perfiles muy valiosos. Y bueno, es cierto lo que comentas, da un poco de pena algunas veces, ¿no? Que no haya suficiente capacidad de retención del talento y que tengamos que ver cómo emigra a otros lugares, no solamente a Madrid, ¿no? Sino también fuera de España. Pero bueno, yo creo que son coyunturas que son difíciles de evitar. Tenemos una responsabilidad entre todos y desde luego está súper comprometida con esto, no solamente con retener el talento que generamos aquí en las universidades andaluzas, o en este caso en Sevilla, sino incluso intentar traernos, que lo estamos haciendo también, traernos gente que están expatriados y que quieren volver a Andalucía, quieren volver al sur de España. Se han dado ya también algunos casos y bueno, es parte de nuestra responsabilidad. Yo creo que ojalá podamos seguir incorporando al ritmo que vamos, pues, bueno, muchos egresados de las universidades andaluzas, porque para nosotros es un lujo, ¿no? Y bueno, siempre es chulo, ¿no? Ver cómo chavales se desarrollan en un entorno muy multinacional, muy diverso, muy retador y que al final, bueno, pues sus testimonios son los que nos dan también luego oportunidad de seguir capturando más talento dentro de ese
canal. No, eso lo dicen, hacía unos meses hablaba con un amigo que está trabajando fuera de España, ¿no? Y me comentaba eso, ¿no? Lo difícil que se le hacía, bueno, que veía que no había apuesta, ¿no? Quizás por las empresas locales y el que aparece empresas como la vuestra, ¿no? Yo sé que el consejero Jorge Peredada está haciendo un esfuerzo muy grande porque aparezcan más industrias allí en... bueno, no es que aparezcan más, sino fomentar las que hay pedazos de empresas que muchas veces no somos conscientes. Hablabas antes de Viafarma, joder, Viafarma es un pedazo de empresa que factura casi 3.000 millones de euros en distribución farmacéutica. O sea, que cuando lo ves desde dentro dices, joder, pues este es importante, ¿no? Oye, tenemos aquí una pregunta, nos hace Guille, te hace una pregunta que tiene que ver con la inteligencia artificial y la investigación operativa en España, ¿no? Sí. Podríamos, que muchas veces tenemos esa sensación, ¿no? Yo que estoy aquí, que llevo aquí 15 días, ¿no? Uno de los comentarios más recurrentes que hacemos es que tenemos una cierta percepción de que lo de fuera siempre es mejor, ¿no? Y cuando vienes aquí, pues te das cuenta que, bueno, pues está bien, pero que, joder, que tienen dos piernas como nosotros, ni tienen tres piernas, ni cuatro piernas, ni tienen tres orejas, ¿no? O sea, que ¿cómo veis el tema este en el tema de inteligencia artificial?
Pues podemos, somos todos competitivos que podríamos ser internacionalmente. Yo creo que esto va por barrios, ¿no? Yo creo que como tú dices, no tenemos que tener ningún tipo de complejo. Yo me acuerdo cuando la primera vez que yo estuve trabajando, como te decía antes, en Estados Unidos 4 o 5 años y bueno, siempre tenemos un poco ese estúpido complejo, ¿no? De que parece como que lo que está en Alemania, lo que está en Estados Unidos, lo que está en Pues no, aquí hay grandísimos profesionales, grandísimas universidades y el talento es ubicuo y además es líquido, o sea que se mueve muy rápido y están todos lados al mismo tiempo. Con lo cual, yo creo que tenemos la capacidad de ser absolutamente competitivos en cualquier mercado. De hecho, bueno, ya me digo, la experiencia nuestra sí lo dice. Menciona Guille el sector de la IA y el IO en España. Yo ahí sí crearía un apunte. Y es que creo que parte de nuestro valor o diferencial como compañía, trabajamos la inteligencia artificial como un pilar fundamental de nuestra propuesta de valor, pero también trabajamos la investigación operativa y la hibridamos. Son dos técnicas con las que trabajamos de manera híbrida en mucha de la tecnología que desarrollamos, ¿no? Y ahí sí creo que hay un campo de desarrollo tremendo a nivel industrial y que nos puede ayudar a ser muchísimo más competitivos, ¿no? Internacionalmente. Pero bueno, yo sí creo que desde España podemos atender cualquier tipo de proyecto y lo estamos haciendo en consorcios internacionales donde la tecnología española y las empresas españolas son muy, muy valiosas en muchísimos mercados internacionales.
Oye, comenta, no sé por qué no me salta aquí ahora no sé si está habiendo algún problema con la conexión, pero
¿Sí?
me comenta Álvaro Martín que me dice que el tema de medioambiental, ¿no? Que acabáis de firmar un acuerdo para el tema de gestión de aguas, ¿no? ¿Qué estáis
Sí,
haciendo en el tema de agua? Que es un tema que preocupa, ¿no? Lógicamente preocupa, oye, pues por todo, ¿no? Por sostenibilidad. Y ya no es un tema de sostenibilidad, ya es un tema que, tal como está la cosa, pues es bastante importante, ¿no?
pues sí, la verdad que firmamos recientemente un acuerdo con el grupo Lantania, que es un grupo industrial y específicamente con la vertical suya de aguas. Bueno, ¿el contexto cuál es? El contexto es que para nosotros es fundamental, es parte de nuestros objetivos estratégicos el aplicar la tecnología en los ámbitos donde, oye, por supuesto que somos un negocio y tenemos que funcionar como tal, pero nos interesa mucho y nos motiva muchísimo el hacer impacto en áreas en las que, bueno, pues creo que digamos que pueden ser realmente estratégicas para la sociedad a futuro y para la economía en general, ¿no? Y al final, el desarrollo de esta alianza con Lantania lo que nos va a permitir es, y en lo que nos estamos enfocando, es la aplicación de la tecnología que desarrolla ahora, que volvemos un poco a impactar en la reducción de costes energéticos, en aditivos químicos, en la mejora de la eficiencia de los procesos complejos, ¿no? Bueno, pues Lantania es una empresa líder a nivel internacional en el desarrollo de soluciones para la gestión integral del ciclo del agua en temas de desalación, en temas de potabilidad, en temas de residuos industriales. Y bueno, nos hemos convencido mutuamente de manera muy rápida, hay una conexión también fantástica en ese sentido con el equipo directivo de Lantania, y nos hemos convencido mutuamente de que hay una oportunidad tremenda, de un impacto muy diferencial. Y al final, mira, el año pasado nos contactaron desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas para. Precisamente porque veían que la propuesta de valor que ponía agua en el mercado tenía un impacto importante hasta en 13 de los 17 ODS. O sea, no te pueden imaginar el orgullo de compañía que sentimos todos cuando nos llaman la gente del Pacto Mundial, que grabemos un vídeo, que quieren ponernos un poco como una empresa referente en ese ámbito, ¿no? O sea, al final trabajas para hacer tecnología, pero la tecnología al final tiene que tener un sentido, ¿no? Para nosotros esa tecnología toma muchísima relevancia cuando evidenciamos que estamos impactando en un número tan importante de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y es que no hay otra, es que no hay otra. Es que cualquier proyecto, cualquier inversión relevante tiene que tener la sostenibilidad como uno de sus pilares. Y todas las compañías con las que trabajamos lo tienen súper claro y va a ser algo que sea imprescindible, ¿no? En el futuro. Y muy orgulloso de estar haciendo también ahí los deberes.
No, lo que pasa es que con lo que tú dices, claro, es que la mejor manera de crear conciencia es poner datos sobre la mesa, ¿no? Si tú
Claro,
de repente lees una noticia y dices el 47% del agua que se consume en el mundo, no sé qué, se va a desperdiciar, no sé qué, pues automáticamente dices, coño, la gente, cuando abre el grifo y dice la mitad del agua, parece una tontería, pero es que al final es que es la única manera. Si hablamos solamente de palabras, pues no, no es difícil que haya hechos. Nos dice Miguel Ángel Pantoja que si crees que las empresas locales consumen correctamente esto, la generación y desarrollo del IA, ¿no? Todavía, ¿no?
Aquí hay mucho de lo que hablar. Yo creo que cuando hablamos de empresas locales o empresas más, bueno, de ámbito nacional o regional, yo creo que hay de todo, hay de todo. Insisto, yo un poco el mensaje que he dado antes, ¿no? Nos encontramos de todo. Y hay empresas que están haciendo muy bien sus deberes y da igual que sea una empresa muy grande o una empresa muy pequeña. Obviamente, una empresa de mayor volumen va a tener una capacidad de gestionar sus recursos diferentes, capacidades de inversión diferentes, pero también son mucho más complejas a nivel organizativo. Y a nivel gobierno, todo se complica también bastante. Pero hay empresas que, como decía, están haciendo sus deberes y tomando conciencia de que los datos son igual de importantes que los activos financieros. Y yo diría que, bueno, nos encontramos de todo. No lo hacemos del todo bien, hay mucha mejora, tenemos un camino tremendo. También es verdad que, de alguna manera, el partido no ha hecho más que empezar. Es verdad que, digamos, hay empresas que llevamos ya unos cuantos años en esto y llevamos ya un recorrido. Pero yo creo que quien más, quien menos, todo el mundo está tomando conciencia, ¿no? Y esto es un proceso. No se trata de hacer algo muy importante en un momento del tiempo, sino que es un partido que se gana poco a poco, ¿no? Y bueno, yo confío en que vayamos tomando conciencia a nivel directivo, a nivel decisores, ¿no? Los responsables de toma de decisión, y que vayamos mejorando ese ratio, ¿no? Yo creo que es muy mejorable, pero sí hay muchísimas empresas y muchas organizaciones que sí lo están haciendo, ¿no?
Hombre, yo creo que lo bueno también, mira, por ver la parte positiva a lo que hablabas antes al principio de ChatGPT, ¿no? Yo creo que quizás ChatGPT le ha quitado también mucha... ha dado más tranquilidad a mucha gente de la accesibilidad que la tecnología, ¿no? Yo creo que a veces también quizás estos temas, yo soy consciente que a muchos directivos les entra un poco de yuyu, ¿no? Sí, se sienten, sí. A lo mejor no sé, esto me da miedo, esto para gente muy, no sé, muy rarita, ¿no? Que sabe mucho de números, sabe mucho de informática, ¿no? Y quizás eso también, yo creo que los puntos de encuentro son muy importantes. Oye, ya para acabar, Juan Carlos, quería hacer una pregunta. Claro, tú acabas, tomas una decisión, estudias un día físicas, te metes en este mundo y acabas en este mundo y no sé, llevamos media hora y parece que te lo pasas bien, ¿no? En este mundo, que has creado, estás creando riqueza, estás ayudando a empresas, estás ayudando también a personas que trabajan, te estás vinculando. ¿Qué consejo le darías a esa persona? Sobre todo, mirad, además ahora, como es la típica época del EBAU, ¿no? Y hay mucha gente que está ahí con la duda. Desgraciadamente, en esto hay que tener un poco de nota, ¿no? Pero, ¿qué consejo darías a toda esta gente, tanto joven como más mayor, que están dudando si esto realmente es una oportunidad para ellos?
Pues mira, yo, evidentemente, no es la primera vez que hablamos de esto en algún foro parecido, pero yo siempre, al final siempre acabamos un poco en lo mismo. Esto es una tremenda oportunidad. O sea, esto para mí, bueno, para mí, para mucha gente, ¿no? Empezando por, yo siempre digo, por Andrew Ng, que fue el que acuñó un poco el término y yo me lo apropié un poco y lo digo también con cada vez que tengo ocasión. La inteligencia artificial se puede asociar como la misma, el mismo nivel de revolución, el mismo nivel de transformación que fue la electricidad, ¿no? Por tanto, la electricidad tomó pues una generación o un par de generaciones en tener una industrialización y una inserción en el día a día de las empresas, de las personas a nivel ya fin total, ¿no? Y eso, por supuesto, tuvo un impacto importante en los ciclos económicos y en los ciclos laborales. Es algo parecido. No hay que tener ningún miedo y hay que entender que la aplicación de inteligencia artificial va a requerir de un montón de capacidades diversas. Y cuanto más la tecnología avanza de una manera tan, tan rápida que hay algunas componentes de esa tecnología que se empiezan a comoditizar. Cuando tú empiezas a construir tecnología al ritmo al que lo estamos construyendo, la necesidad de la componente humana, de la componente funcional, de la componente de procesos, de la componente creativa es muy importante. Yo lo que le diría, el consejo que le diría a cualquier persona es que siga su vocación, que siga su pasión, que dentro de la tecnología, dentro de las aplicaciones que podemos tener a nivel tecnológico, hacen falta psicólogos, hacen falta humanistas, hacen falta creativos y hacen falta, por supuesto que hacen falta muchísimos programadores, pero incluso los programadores empiezan a ver en riesgo también su sitio en el mercado porque empiezan a haber soluciones generativas que reducen los tiempos de desarrollo de una manera brutal, ¿no? Por tanto, yo al final siempre digo lo mismo y se lo digo a mis hijos, seguir vuestra pasión y si esa pasión tiene una componente tecnológica, vas a encontrar tu hueco aunque hayas estudiado humanidades y al final nos vamos a alimentar todo del conocimiento humano, ¿no? Y el conocimiento humano es muy diverso. La inteligencia artificial no es solo para frikis tecnólogos, sino que van a hacer falta médicos que entrenen modelos, van a hacer falta veterinarios y, como decía, ¿no? Humanistas, lingüistas, filósofos. Por tanto, es algo que va mucho más allá de la mera tecnología en sí, sino de cómo la vamos a aplicar, ¿no? Y bueno,
no, y es un mensaje muy bueno que das, ¿no? Porque a veces quizás estamos poniendo demasiado foco en la falta de perfiles técnicos y no nos damos cuenta que al final la clave del éxito de la implantación de una nueva tecnología es la adopción, ¿no? Y la adopción muchas veces no la van a hacer los técnicos. Oye, Carlos, que muchísimas, muchísimas gracias, que sé que estás
No,
súper
David,
liado y
nada, nada, un placer.
los 30 minutos, casi 40 minutos,
Un
te
placer.
lo agradezco mucho y bueno, deciros que enhorabuena, porque oye,
Gracias.
cuando se crea empleo en España y se hace cosas y encima se ayuda a que otros mejoren, pues la verdad es que lo único que se puede hacer es, como te decían varias personas en el foro, felicitaros, a felicitar a ti y a todo el equipo de Oga, ¿vale? Oye,
Muchas
pues un
gracias.
abrazo y nos vemos pronto, a ver si nos vemos pronto por Sevilla, ¿vale?
Bien, buen viaje de vuelta. Un
Venga,
abrazo.
gracias, un abrazo.
Entender. Chao.
Bueno, pues nada, oye, que nos vemos. El próximo va a ser el día 30, nos quedan dos, el número 48 y nos quedan dos, 49 y 50. El próximo va a ser el día 30 el 30 de junio a las 12 y 20, a las 12 y media, ¿verdad? Para cerrar, os voy a comunicar pronto quién es el ponente, ya está cerrado. Y luego tenemos el número 50 que va a ver, vais a ver cómo os gusta mucho, que será para mediados de julio y ya con eso nos vamos de vacaciones todos, que no las hemos merecido. Bueno, pues muchísimas gracias, que eso, deciros también que la newsletter que también mucho la recibís, estoy haciendo una crónica de lo que estoy haciendo aquí, de lo que estoy hecho, compartiendo también recursos de los profesores que me están dando clase, que la verdad es que es una auténtica maravilla y bueno, pues el domingo publicaré el de esta segunda semana que es más de management y donde tengo una suerte fantástica de poder compartir unas horas con profesores muy buenos de temas en transformación digital. O sea que esperad que el domingo ya os contaré y os compartiré recursos. Bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias, que muy buen fin de semana y que bueno, que aprovechéis el fin de semana para descansar. Yo por lo menos lo voy a intentar hacer porque esto está siendo un poquito intenso en esfuerzo. ¿Vale? Bueno, un abrazo.
Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast en www.liderandoendigital.com, puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.